Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobernador del Banco de España asegura que nuestra economía ha entrado en un triángulo virtuoso, pero pide a los políticos no bajar la guardia. Joaquín Bizmanos.
Crecemos de forma vigorosa, dice el INDE, sin inflación, creamos empleo, estima que la tasa de paro bajará del 20% el próximo año y tenemos superávit exterior. A pesar de este triángulo virtuoso, el gobernador insiste en que el riesgo de incertidumbre, de desviación a la baja de las previsiones se ha acentuado. De ahí la advertencia.
No tenemos que exagerar el margen de maniobra de la política económica, ni poner en riesgo la consolidación fiscal, que debe seguir siendo un marco de referencia básico.
Es clave, asegura el INDE, contener el endeudamiento y mantener la competitividad para afrontar los retos de futuro.
El número de jóvenes que ni estudian ni trabajan ha caído en 55.000 personas en el último año. Son datos de Asempleo que recoge Cristina Saez.
Se ha reducido un 8,4%, pero seguimos teniendo más de 600.000 ninis. Un 15% de los jóvenes de entre 16 y 24 años que ni estudia ni trabaja. Además, la probabilidad de que encuentren empleo ha aumentado este año y la edad media a la que encuentran su primer empleo remunerado también se ha reducido hasta los 21,7 años. Por comunidades, Baleares ha experimentado el mayor descenso. El norte de la península sigue presentando el mayor porcentaje de ocupados.
Ya que estamos con la economía, vamos a acercarnos también hasta la bolsa porque acabamos de tener subasta del Tesoro. ¿Cómo ha ido, Fernando Mañueco?
El Tesoro ha colocado 2.230 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. El rendimiento de los títulos a menor plazo continúa en negativo, menos 0,08%. La novedad es que también las letras a 9 meses pasan a dar rendimientos negativos, menos 0,006%. En lo que va de año, el Tesoro ha captado ya más de 125.000 millones de euros. Ha cubierto un 90% de sus necesidades de financiación para este ejercicio.
Además, continúan las reacciones a la intención del PSOE de incluir en su programa electoral la supresión de la asignatura de religión del horario electivo de todos los colegios, tanto públicos como privados. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, se ha preguntado en Herrera en COPE dónde quiere captar votos el PSOE con esta propuesta.
Votos, pero yo creo que tiene que tener en cuenta que a la gente moderada de este país, en su inmensa mayoría, pues los votantes del PSOE, por proporcionalidad a lo que es la confesión religiosa mayoritaria en España, son católicos. Y ahora, salvo que vaya a buscar unos caladeros de radicalismo, pues no se entiende esta cuestión.
La entrevista completa de Herrera a Gil Tamayo puede escucharse íntegramente en cope.es.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Tenemos además una última hora porque acabamos de conocer que un inmigrante ha muerto y otro permanece desaparecido al volcar esta mañana una patera en la que viajaban 12 subsaharianos cerca del litoral de Ceuta. Y estamos en la semana de Champions. El Real Madrid viaja a París y lo hace sin Gareth Bale, que ha recaído de su lesión muscular. Te escuchaba con Herrera, Alcalá, la décima desde que fichó por el Madrid.
Bueno, son dos años desde que fichara por el Real Madrid, décima lesión muscular. A cinco por año y muy difícil rentabilizar así los 100 millones de euros que costó este jugador. Mañana Paris Saint-Germain, Real Madrid, el Paris Saint-Germain con toda su nómina de figuras, el Madrid con una larguísima nómina de lesionados. Despega el equipo madridista rumbo a París, aeropuerto de Barajas, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela el Real Madrid rumbo a París, el equipo ha despegado a las 10:30 de la mañana. Viajan Luka Modric y Sergio Ramos, que reaparecerán mañana ante el Paris Saint-Germain. Muchas bajas en la convocatoria, la de última hora de Bale, que tampoco podrá jugar en Balaídos. Recordemos que tampoco estarán ni Benzema, ni James, ni Carvajal, ni Pepe, ni Arbelo. A las 7, entrenamiento en el Parque de los Príncipes, un estadio que no le trae muy buenos recuerdos al Real Madrid. A las 6:30, la rueda de prensa de Rafa Benítez.
Hoy en Champions, bate Borisov, Fútbol Club Barcelona, y en Mestalla, Valencia, Gante de Bélgica. Y la noticia de la mañana, ya están aquí los 23 candidatos al Balón de Oro 2015. El club que más aporta es el Barça con 6 futbolistas, el Madrid con 5. Es súper favorito al ganar este año Liga, Copa y Champions, el argentino del Barça, Leo Messi.
Gracias, Alcalá, a las 11:04, una hora antes en Canarias.
COPE Canarias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Mayer.
Bueno, hoy vamos a poner en la cesta de la compra naranjas, uvas y muslo de pollo. Naranjas, por supuesto, perfectamente legales, no traídas de Sudáfrica ni tampoco de Sudamérica, ¿no?
No, la mayoría de las que ahora podemos comprar en los establecimientos son de la huerta canaria y también bastante de naranja príncipe, porque la demanda en las islas, como todos nuestros oyentes saben, supera a la oferta y nos tenemos que proveer en península. Pero así todo, las naranjas son muy recomendables porque con estos cambios de tiempo, Mayer, tenemos que prevenir con todas las vitaminas que pongamos para garantizar que no nos dé un resfriado, y las uvas también, porque son posiblemente de las frutas con mejores antioxidantes que tenemos en la cadena nutricional.
Bueno, pues las naranjitas vienen muy bien, sobre todo, como dice Pepe Mujica, si son de la tierra, mucho mejor. Y que tengan ese puntito ácido que tienen ahora, ¿verdad? Que también nos gusta, a los que estamos acostumbrados a tomar ese tipo de naranja, ¿verdad?
Efectivamente, además tienen un gusto muy particular que posiblemente no encontraremos en otros sitios, ni siquiera con naranjas de otro lugar de origen.
Bueno, naranjas, uvas y
mulo de pollo.
Y mulo de pollo.
Además, va a venir muy bien, Maya, porque hoy haremos una breve referencia a otro de los estudios que apuntábamos ayer. Así que con las naranjas las estamos en estos momentos encontrando hace 81 días. La diferencia de precio es mínima, creo que vale la pena hacer el esfuerzo y todo consumir productos naturales antes que envasados. Y también respecto a las uvas, las encontramos a 1,27 el sitio más barato de Emi Perdino y a 1,40 en Carrefour. También en esa banda se mueven tanto Spar, Mercadona como Alcampo. Y en cuanto a los mulos de pollo, que también vienen muy bien para los calditos calentitos de estos días, pues van desde 2,89 a 3,40. Hemos vendido tres productos, prácticamente pues uno por debajo de los 3,5 euros y otro por debajo de 1,5 euros, que permite también planificar bien el bolsillo de los consumidores. Y fíjate por qué nos hemos querido centrar sobre todo en las frutas Mayer, porque también accedimos al estudio científico de antropometría, ingesta y balance energético en España. Desde luego, no deja bien, Mayer, el perfil de consumo nutricional de los jóvenes. Sobre todo, se hizo un pormenorizado análisis por edades. Y fíjate, nuestros abuelos entre 65 y 75 años comían pues casi 9 kilocalorías diarias de frutas, mientras que los jóvenes hoy entre 13 y 20 años no llegan ni al 10. Es decir, existe un descenso importante en el consumo, perdón, al 2,4%, un descenso importante en el consumo de fruta que obliga a hacer replanteamiento hacia dónde van las tendencias de consumo y de nutrición, porque supone, según los especialistas, un paso atrás, no solo para gozar de una mejor salud, sino para prevenir ciertos riesgos en nuestro confort.
Eso es así, que a la población más joven le cuesta muchísimo incluir dentro de su dieta piezas de fruta, ¿no? Y los médicos insisten una y otra vez, en nuestro espacio de salud, que hay que tomarse por lo menos 3 piezas de fruta al día, como mínimo, el que quiera subir.
Como mínimo, Incluso Mayer, los especialistas, los médicos, están detectando cómo el rendimiento escolar y el rendimiento incluso entre los universitarios ha reducido debido a una dieta, vamos a decir, insana. Fíjate que, por ejemplo, está comprobado y testado que la alimentación de muchos universitarios españoles es deficitaria en hidratos y fibra y, en cambio, excesiva en grasa. Y según estos especialistas, eso tiene después repercusiones o pasa factura a la hora del rendimiento. Así
hay que hacerle caso siempre a Pepe Mujica, que si queremos una cesta de la compra un poquito más barata y si queremos una nutrición mucho más sana. Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, Mayer. Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! ¡Eres genial! ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Ya estamos con Guillermo García. Guillermo, hoy hay que darle la bienvenida a una nueva voz.
Ya casi soy el único miembro veterano de esta tertulia. No sé qué será de Laura ni de Juanfran. Pero
Laura lleva un tiempito liada y nos pidió unos días de descanso en esta tertulia.
Voy a hablar ya con Laura seriamente.
Excepto los viernes, que los viernes sí la tenemos con el grupo Entre Barrios, ¿no? Bueno, Raquel Herrera, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Que no es la hija de Carlos Herrera, por si no. Claro, llegó.
Es la sobrina,
Llegó
Carlos Herrera a la copia, sí. A los pocos días. Raquel y todo el mundo diciendo, pero es la hija de Carlos. No. Carla, buenos días. Nadie.
Muy buenos días.
Aida, buenos días.
Buenos días.
¿Verdad que todo el mundo pensaba que era la hija de Carlos?
Sí, ¿verdad? La gente es así, mal pensada.
Tiene un aire, se parece.
Sí. Yo nada más llegar le dije, no se te ocurra, Antonio, enamorarte de Raquel. Digo, no por Raquel, porque Raquel es guapísima, sino porque, claro, tú imagínate esos niños, después se llamarían Antonio Herrero Herrera.
Herrero Herrera.
Se puede dar, ¿no?
No había caído en eso.
Se podría dar, pero un trabalenguas, ¿eh?
Total, no, además, Herrero, que lo típico que tú llegas y dices, ¿cómo se llama usted? Y yo me llamo Antonio Herrera. ¿Y en qué quedamos, Herrero o Herrera? Ay, en fin, bueno, ¿quién quiere empezar?
Estoy buscando yo por aquí noticias y la verdad es que me he encontrado con una, Mayer, que ya es, me parece el colmo de... Mira que hemos hablado de selfies en esta tertulia. Bueno, un joven de 14 años se electrocuta cuando se hacía un selfie en el techo de un tren. O sea, es un adolescente que recibe una fuerte descarga tras golpear su cabeza contra la catenaria y en ese instante perdió la conciencia y tuvo que ser rescatado del alto del tren.
Ojo con esto, que no es una tontería.
No.
Porque se ha extendido.
Ha ocurrido en Barcelona.
Ir a las redes sociales a hacerte una foto en los sitios más peligrosos que te puedes imaginar.
Esto ha ocurrido en la estación de Rubí, en Barcelona, ocurrió ayer, son las 6 de la tarde, y yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que un niño de 14 años pueda subirse al techo de un tren, es una de las preguntas que me hago, ¿no? En fin, es curiosa, pero desde luego, hombre, graciosa no es, desde luego, no. La verdad, que estas cosas pasen. Yo no sé si gracioso es otra noticia que también tiene que ver con los transportes, y es que un pasajero de Aer Lingus ha muerto tras morder a otro durante un vuelo. Es que lo de morder me...
No ha mordido.
Ha muerto tras morder a otro durante un vuelo.
Entre mordido y morido.
Entre mordido y morido se me fue el...
Trabalengua.
El trabalengua.
Que me expliquen, a ver, además no se sabe, o sea, el hombre muerde a otro pasajero y el que muere es el mordedor.
El mordedor.
Seguimos con el trabalengua.
Le hizo un está infectado.
Debe ser que el mordido llevaba a venir en un ambiente o algo. Un irlandés, ha pasado esto entre Lisboa y Dublín.
Pero ¿quién murió al final? Que no me quedó claro.
El mordedor.
El mordedor que muerda, buen mordedor. un chiste de un oyente que siempre agradecemos el buen humor de los oyentes y los chistes. Dice: Doctor, vengo a que me reconozcan. Y dice el doctor: pues la verdad que ahora no caigo. Nos lo regala Fran de la isla de Tenerife.
Oye, por cierto, este oyente Frank nos manda siempre chistes. Frank, que yo sé que eres muy buen oyente de la cadena COPE, nos manda siempre chistes al WhatsApp de los partidos del Tenerife. Y claro, yo le leo los chistes a Fran, pero hombre, hay un momento que en los partidos no me voy a parar todo el rato a leer los chistes.
Sobre todo cuando le han metido un gol al Tenerife y la cosa no está como para leer un chiste.
Exactamente. Así que Fran, mándanos los chistes a esta tertulia que te los leemos. Un abrazo a Fran desde aquí, que bueno, yo estoy de la cadena COPE.
Aida.
A ver, una boda frustrada que acaba como banquete de decenas de indigentes. Esto pasó en Sacramento, en un estado de California, en Estados Unidos, y la boda se canceló a última hora. Se habían gastado nada más y nada menos que 30.000 euros, que no tiene nada que ver con los 27 millones de euros que nos habló Juanfran ayer. Pero como iban a ser de alguna forma tirados a la basura este dinero, se había organizado la boda en un hotel de lujo, y al final, como no se iba a celebrar y no les iban a devolver el dinero, pues decidieron la madre y la novia invitar a indigentes de la ciudad y que, bueno, pudieran consumir ese banquete. La verdad es que el gesto
es precioso,
¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que sí.
No sé, un poco más de ello. La verdad es que acabó bien, porque por lo visto la cancelación a última hora fue porque no sé qué llamadas aparecieron en el teléfono del novio y días antes se canceló la boda. Pero bueno, acabó bien porque mira, un final feliz para estos indigentes, que por lo menos la verdad es que degustaron un plato caliente por un día.
Dos indios en una canoa en un río del lejano oeste. Le da con la pala al de atrás y lo tira. Y cuando se da cuenta de que ya no estaba, vuelve hacia atrás y le dice al indio que se cayó al agua: hijo de águila, te caíste. Respuesta del hijo del águila: no me caí, hijo de pez, me tiraste.
En fin. Ay, Dios, pues las redes sociales y los problemas que pueden causar. Yo tengo una pequeña también cosa de las redes sociales que ya la comentábamos en deportes, ¿verdad, Guillermo? Uh-huh. Lo del Getafe Finder.
Sí.
Que es una aplicación que ha sacado el Getafe, el club de fútbol, que sirve para conocer, para que los aficionados se conozcan entre ellos. Entonces, bueno, y puedan ligar. Entonces, bueno, pues...
Sonaba fatal la aplicación, sonaba más bien a gente que le echa Geta a la vida, ¿no?
No, pues esto...
Encontrar a tipos, claro, que tengan Geta por la...
Es un juego de palabras, pero realmente lo que es una aplicación para ligar y conocer aficionados. Mm. Y si no me equivoco, el lema es algo así como juntándonos somos más. Sí.
El tema es que el Getafe quiere tener más aficionados, y entonces han llegado a la conclusión de que ellos, si se reproducen los aficionados claro, del Getafe entre ellos, tendrán más aficionados. O sea, que no deja de ser curioso el asunto. No.
Hombre, es que pero me ha recordado el término de Tomás Fajardo, que a veces define a algunos ecologistas, no todos, algunos ecologistas, como ecologetas.
Uh-huh. Bueno, pues no funcionó. No funcionó este fin de semana, ¿eh? ¿El qué? Lo del Getafe Finder.
Ah, no, no.
Bueno. Estaba vacío el estadio.
Pues claro. Pero por eso es la campaña que dicen, sí, juntos seremos más y nos reproducimos entre nosotros, efectivamente. Pero bueno,
yo creo que eso no funciona. Yo creo que ya se han visto mucho las caras entre ellos.
Debe ser. Como son pocos, sí.
Por eso, como son pocos.
Nada, hay que reducir el tamaño de los estadios, que hay a veces estadios de primera que están abarrotados y otros, la verdad, es que dan un poquito de pena.
No, la verdad es que sí, de todas maneras, ya te digo, ya que vas al fútbol, aparte de ver el equipo, pues bueno, pues liga, ya ves tú, o sea, que matas dos pájaros de un tiro, como quien dice.
Oye, ¿ustedes son fan de la saga de Star Wars o no? Porque están ya a la venta las entradas, ¿eh? Yo puse una aquí que...
¿Sí?
que
oye, que un oyente esta mañana dijo que te fijaras bien que sí, sí salía... Skywalker, ¿eh?
No, pues sí, hay una polémica, vamos a buscarlo, espérate, me voy a fijar bien.
Dice pero... Mayer, dile a Guillermo que se fije bien, que verá la mano de Skywalker en un plano.
Pero la mano, nada más. Es que se está preguntando todo el mundo en Twitter qué pasa con Skywalker, que se le ve, o sea, en el póster por lo menos sale Han Solo y no sé si la princesa Leia también, pero muchos echan de menos más protagonismo para Luke Skywalker, que es el verdadero protagonismo de la sala, protagonista de la... De la saga inicial,
¿no? Creo que anoche no dormiste pensando en el tema.
No, hombre, no, tampoco para tanto, la verdad, tampoco para tanto, pero bueno. Pero sí, es verdad que hay mucha gente que... Vamos, para que se pongan las entradas ayer a la venta, día 19 de octubre, cuando la película no se estrena, hasta dentro de dos meses, se estrena el 18 de diciembre.
¿Y ya la tienes?
Y hay un montón de... No, yo no la tengo todavía.
No la tienes todavía.
Pero hay un montón de gente que está comprando las entradas ya, o sea claro. Que...
Habrá que preguntarle a nuestro crítico de cine, Javier.
A Javier, sí. Bueno, Javier sí que es fan de la saga de Star Wars, ¿eh? Bueno.
¿De esa sola?
No, de más, pero es bastante
yo la que tengo ganas de ir a ver bastante... es la de Marte, la de Matt Damon.
Yo también.
Dicen que está muy bien, ¿no?
Dicen que es muy buena película, sí.
Sí, es verdad.
Yo quiero ir a verla, no sé si ir mañana, así que... Vaya, el día de espectador hay que apoyar al cine.
Es verdad.
¿No? Digo yo.
Sí, no, porque últimamente ir al cine te cuesta un dineral.
Sí, como vaya estar ahorrando durante todo el
tiempo. Últimamente, hacía tiempo, Mayer, que siempre que sacamos eso de... Cuando ibas al cine con 500 pesetas...
A 500.
No, es que con 500 ibas, venías y tomabas...
Yo he ido al cine a 125 pesetas.
¿A 125?
Sí, 125.
Pues qué maravilla.
Sí. Dice otro oyente, ya que estamos aquí ya lanzados con lo de los chistes, pues seguimos. Dice,
venga, los chistes. Venga.
Doctor, no levanto la cabeza, me río solo, no hablo con la gente, me hablan y no pongo atención, parezco un idiota, ¿qué tengo, doctor? Y le responde el doctor, que está además mirando su móvil, WhatsApp.
Pero eso es verdad, ¿eh? Hoy en día todo el mundo va con la cabeza mirando para el móvil. ¿Te has fijado en los semáforos, por ejemplo? Que está el
semáforo te da
rojo.
Tiempo de responder a tres WhatsApp, como
sí,
mínimo.
Sí, está el semáforo
por
en rojo.
Por lo menos el WhatsApp te da tiempo.
Y ves a los coches y ves a todo el mundo con la cabeza así mirando para el teléfono. Es alucinante.
No, a mí me llama la atención, por ejemplo, los aeropuertos, ¿no? Los sitios donde la gente tiene que esperar.
Sí.
Está todo el mundo con la cabeza baja y frente al móvil, ¿no?
Hay una exposición fotográfica que ha salido esos días en televisión, que precisamente eso, salen los protagonistas que supuestamente tendrían un móvil en la mano, sí, sus móviles, y la verdad es que ves las caras y esto y queda un poco, vamos, lo que hace el ser humano, ¿no? Que nos embebemos en lo que estamos haciendo y...
Te paso lo que te envía la gente porque el mensaje es para ti.
Léelo.
Mayer, dile a Guillermo que teaser no es lo mismo que tráiler y que se fije bien, que vea la mano de Luke Skywalker en un plano. Pero, vale,
¿dónde
está la cara de Skywalker? Se nota que Guillermo no es nada fan. Sale la mano biónica de Luke en un plano. Y recuerda que en Godzilla, en 1998, en el tráiler no sale el dinosaurio. Luke no sale porque en la peli es un ermitaño. Saldrá, pero poco. Bueno, pues gracias, amigo oyente. Hombre, no soy de los refan de estos de vestirme de Darth Vader, pero bueno, hombre, sí me gusta la saga de Star Wars.
Bueno, ahora vamos a hablar de un asunto que parece que tiene sentido común, ¿no? Que es que los examinadores del carnet de conducir se habían puesto en huelga porque la nueva normativa quería que cuando tú terminas el examen, el examinador sobre la marcha te dijera si estás apto o no apto. Y dicen los examinadores que esto puede llevar a muchas agresiones, sobre todo si suspendes, claro, lógicamente. O agresiones de cariño y de amor inmedible si apruebas. Y entonces, bueno, pues lo ha reconsiderado la DGT y no hay que comunicarlo después de examinar, ¿no?
Yo, perdona, Mayer, pero estoy aquí buscando, es que tengo el cartel.
Tiene la enfermedad del WhatsApp.
Yo no veo la mano de Luke Skywalker por ningún lado, pero me fijaré, me seguirá fijando. Sí, veo aquí a Han Solo, a la princesa Leia.
¿Te deja probar la primera, el carnet de conducir?
A un personaje nuevo.
Sí, yo no.
No.
El práctico no lo probé, la primera me costó tres veces.
¿Tú, Carla?
Pues el teórico sí, pero el práctico también me costó, pero no por mí.
¿Te costó cuánto? ¿Dos exámenes?
Cuatro.
¿Cuatro?
Lo de la tercera bala vencida no va conmigo.
Que la primera no contó, la primera fue un ensayito.
El primero reconozco que sí, que tuve la culpa. El segundo también. El tercero ya no. El tercero te me tenían que suspender. No tengo claro. Era por distancia lateral. ¿A quién suspenden a alguien por distancia lateral? ¿Sabes? Me suspenden a mí. Y el cuarto ya aprobé. Porque ya estaba claro.
Si tú llegas a poner este temita examinando, te apruebas seguro. Vos te relajas, te distraes. Vamos, le dices al examinador. Adelante.
Y lo que hasta ayer solo vio no el gastar, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir.
Mayer, que no veo la mano Hayward.
Pero tú sigues con eso todavía.
Aquí estoy con el cartel.
Fuerte matraquilla.
Mirando minuciosamente el cartel. Que este oyente, por favor, mande un WhatsApp y me explique en qué sitio del cartel sale la mano de Skywalker.
Que si no, Guillermo, esta noche no duerme, porque yo no la veo.
Y mándenos ese mensaje, por favor.
Desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también.
Personas comprometidas, personas
que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana de COPE Canarias.
COPE Canarias. Estar informado.
10:31, Melisa Torres, ¿por dónde pasa la última hora?
Pues estamos pendientes de la sede presidencial del gobierno porque se inicia un encuentro donde el Consejo Asesor del Presidente, los agentes sociales y las patronales van a encontrarse, van a reunirse con el presidente Clavijo para analizar, entre otros asuntos, el reparto de los fondos del ITE que tanta polémica está generando en los últimos días. Estaremos atentos a lo que ocurra en ese encuentro. De los fondos del ITE también hablaba Manuel Ramón Plasencia, el presidente de la Federación Canaria de Municipios. Dice que la FECAN aún no ha fijado su posición, por lo que habrá que ver el dinero con el que se cuenta para hacer luego números. Cree que es cuestión de encontrar una solución de consenso que contente a todos, aunque reconoce que no podría manifestarse en contra de una fórmula que vaya a perjudicar a las islas menores. El jueves se va a reunir la Comisión de Hacienda de la Federación para trasladar una propuesta al Ejecutivo. Señala que lo importante es que con el dinero se pueda atender a las personas más necesitadas. Por cierto, que Manuel Ramón Plasencia también mostraba su preocupación por la aplicación de la nueva ley de servicios sociales, que impide a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes prestar atención social a los vecinos a partir del 1 de enero. Hay preocupación en los consistorios de menos de 20.000 habitantes por esta situación que se puede generar. Iñaki Lavandera, el portavoz del PSOE en el Parlamento, también hablaba del ITE. Señala que la propuesta que defiende Clavijo no es la más razonable para distribuir fondos. No cree que sean criterios adecuados para repartir dinero o ejecutar inversiones. Dice que las necesidades sociales de la población se deben poner por delante antes de planificar cualquier reparto. Lamenta, en cualquier caso, que el asunto esté generando tanta polémica y discordia. El más prudente ha sido Germán Suárez, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, que señalaba que lo que se está buscando es la mejor fórmula. Dice que es razonable que se haga un debate y que todas las partes se pongan de acuerdo con una distribución que satisfaga a todos. Entiende que la triple paridad no sería aceptable como criterio único de distribución, ya que habrá que considerar otros condicionantes. Son algunos asuntos destacados de esta mañana.
Gracias, Melisa, por contarnos la última hora. Como les habíamos anunciado, en nuestro espacio de consultoría de hoy vamos a abordar pues lo que ha llevado a los examinadores a ponerse incluso en huelga indefinida y qué ocasiona pues decir si una persona es apta o no apta sobre la marcha después de realizar el examen. Aida Martínez, ¿en qué claves nos movemos?
Pues la propuesta que ha hecho la Dirección General de Tráfico para la desconvocatoria de esta huelga de examinadores, que debemos recordar a los oyentes, empezó el 14 de septiembre, con lo cual se cumple más de un mes del inicio de esta huelga. Entre las propuestas que ya han impulsado y elevado a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, se habla de ese incremento retributivo que han solicitado. También la Dirección General ha aceptado posponer la comunicación de apto o no apto de la prueba para de alguna forma mejorar esa seguridad en el momento de comunicar el resultado. También se propone adoptar medidas organizativas necesarias para que progresivamente se adapte el número de pruebas por examinador a lo que se considera como una calidad del servicio, y también está pidiendo la Dirección General que a los sindicatos convocantes que se suspenda la huelga, que de alguna forma se está afectando a un servicio público con miles de pruebas aplazadas. Tenemos ya en sintonía a Luis Martínez, que es secretario de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Las Palmas. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Esta es la propuesta que se ha hecho desde la Dirección General de Tráfico, pero no sé hasta qué punto ha gustado porque no se ha desconvocado la huelga.
Bueno, hay que analizar punto por punto y en primer lugar las retribuciones las ha aprobado la DGT, pero las ha pasado al CECIR, que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la última palabra al respecto. Los examinadores en su comunicado del comité de huelga aducen a que ya se les podría subir el sueldo, digamos, dependiendo directamente de lo que te ha asignado la Dirección General de Tráfico, que son 900 millones de euros anuales, uh-huh. Y están pendientes de que lo apruebe el organismo este, es decir, dependiente de Hacienda. Y en principio esa parte yo creo que saldrá en breve y es aprobada, y luego si quieres analizamos también el tema de la comunicación a alumnos y demás, porque en ese sentido es muy claro el Reglamento General de Conductores y la Directiva Europea, que por pedagogía simplemente tiene que ser el propio examinador el que comunique cómo ha ido el desarrollo de la prueba, ya no especifica que tenga que darle el apto o no apto en el instante. Y lo que sí está claro que entre todos deberíamos de evitar esas situaciones que se generan en el post-examen de cierta tensión y demás.
Porque Luis, ¿son situaciones normalmente, por la experiencia que usted tiene, complicadas?
No siempre, estamos hablando de un porcentaje mínimo, pero por muy poco que sea siempre hay que intentar evitarlo, ¿no? Es otro tipo de violencia que, aunque tenga unos números según la DGT de 18 denuncias en el año 2014, de 3 millones de pruebas, y de esas 7 fueron a examinadores, pues el resto se producen dentro de las oficinas, pues sí, son, a lo mejor podemos decir son pocas, pero bueno, hay que evitarlas también, ¿no? No estamos hablando de que nunca una agresión es poco, ¿no? Siempre hay que evitarla. Sí. Y lo que sí estamos de acuerdo desde las autoescuelas es que debemos de mejorar mucho en instalaciones y crear un entorno seguro a la hora de terminar los exámenes para comunicar los resultados de la prueba, ¿no? En las dos provincias canarias y en el resto de las islas no tenemos infraestructura como puede tener otras comunidades, y se habla de recinto cerrado, se habla de terminar la prueba con un agente de seguridad próximo, etcétera, para que no haya ese tipo de problemas. Pero vamos, yo estoy completamente de acuerdo en generar esos entornos seguros, porque ahora mismo estamos realmente examinando en la calle, ¿no?
El entorno seguro, que sería concluir en un punto concreto y ahí, a partir de ahí, poder comunicar el resultado de la prueba. ¿Cómo sería? ¿Cómo es exactamente en otras comunidades que no tenemos,
bueno,
aquí en Canarias?
Madrid, que es la que yo conozco más, en Móstoles, tienen un recinto que pertenece a la DGT, con cafetería, con pistas de autopistas de camión. Aquí está todo en unas condiciones que me gustaría que las vieran, porque vamos, examinarte de camión es un polígono en la zona de Ginamar, que está destrozado el pavimento, el primer bar para ir al baño, digamos, está a 2 kilómetros, vamos, es lamentable, lamentable. Y ahí obviamente estás en, digamos, descampado, y ahí puede ocurrir cualquier cosa, porque está el examinador con los alumnos y los profesores. Si alguna vez ocurre algo, el que se interpone siempre en medio es el profesor, claro.
¿A usted le ha ocurrido algo, Luis?
No, gracias a Dios, yo llevo bastantes años en la profesión, y siempre cuando detectas a un alumno que te da la impresión de que puede ser un poco conflictivo, pues siempre intenta, antes de que llegue el momento del examen, pues irlo preparando un poco y suavizar las situaciones y decirle, oye, que no siempre se aprueba la primera y que hay que guardar un respeto a la persona que examina, que es un funcionario y está haciendo su trabajo, ¿no?
Claro, no debemos perder de vista, Luis, que hay mucha gente que lo pasa mal, que llega con un estado de nervios al examen impresionante, y que durante el tiempo del examen pues están con los nervios a tope, con la adrenalina disparatada, ¿no? Esto no estoy diciendo con esto que justifican ningún tipo de agresión ni incluso tampoco agresiones verbales, ¿no? Pero que digo que hay una situación tensa que, si se puede evitar echar más leña al fuego, mejor, ¿no?
Por supuesto, pero es muy curioso porque te encuentras todo tipo de personas con unos niveles culturales distintos, y lo que me llama mucho la atención, personas que a lo mejor tienen dos carreras, que han hecho 1000 exámenes orales delante de tribunales, etcétera, después llegan a un examen de este tipo y lo pasan peor que nunca en toda su vida. Es muy curioso, ¿no? Que es un examen que tiene un plus de, al ser dinámico, al estar en la calle, es muy complicado el controlar. El alumno que prueba la primera normalmente es un alumno que domina mucho su mente y su cuerpo, no es un alumno que esté mejor o peor preparado que otro que pueda probar a la cuarta o a la quinta. ¿Me explico?
Esto que dice Luis es interesante, y se ha incluido en la preparación, sobre todo para el examen en carretera, pues no sé, algunas lecciones de inteligencia emocional, para que las personas sepan controlar sus emociones, sepan calmarse. ¿Eso se ha incluido, Luis?
Hombre, existen psicopedagogos especializados en el tema de la conducción, que tendría que ser un alumno que que uno lo vea muy, muy, muy descoordinado, digamos, en situaciones de límite, para decirle, mira, vete a visitar a esta persona, ¿no? Pero sí, alguna vez he tenido que hacerlo, y más bien nosotros podemos encauzar al alumno, ¿no? Con los años, sobre todo, vas adquiriendo una experiencia que sabes cómo ir, digamos, haciéndole controlar sus emociones.
Yo creo que tiene razón Luis, ¿no? Que es un poco el, muchas veces, el tu propio profesor que lleva tanto tiempo compartido contigo, que es el que te da ese punto de que tú dices, ¿lo saco o no lo saco?
Claro,
¿no?
Porque es que hay gente que muchas veces cuando te explican, es que suspendí, le preguntas por qué suspendió y te dice una cosa que él sabía, ¿no? Que no se podía saltar un semáforo, que tenía que guardar la distancia de seguridad, a lo mejor que se le caló en un sitio delicado, no sé. ¿Cuál es la persona que más veces ha suspendido y que usted tenga constancia?
Bueno, yo te voy a hablar de mi caso particular. Yo he tenido alguna persona que ha ido más de 7, 8 veces a examen, ¿sí?
8 veces.
Pero esta persona, en uno de los exámenes, el examinador paró la prueba y le dijo, mire, señorita, bájese del coche y camine un poquito por la plaza y la esperamos aquí. Pues es que oías el embrague en un stop temblando de una forma inusitada. O sea, que era imposible que esa mujer sacara el coche del stop, porque era fue dentro del típico respiración profunda, ataque de ansiedad y demás. Y tuvimos que parar porque... que era, bueno, yo le estaba como al borde del infarto, ¿no? Entonces, claro, no es que no sepa conducir, es que no domina la situación. El que se te siente una persona atrás, empieza a darte órdenes, gire, acelere, pues...
Es lo que llamamos los canarios humanos o nervios, ¿no? Humanos o nervios, lo pones delante de un volante y se disparate ese día, ¿no? Porque me imagino que los días previos conducía bien, escapaba bien, lo hacía bien, pero claro, llega el día del examen y empieza con el nerviosismo de voy a suspender, y suspende.
Sí, pero el manojo de nervios multiplícalo por dos, porque esas situaciones yo solo las he visto dentro de un coche. O sea, yo he visto personas nerviosas, pero en la situación de examen se multiplica todo, y el alumno normalmente no te da su 100% nunca. O sea, normalmente el alumno mejor te da un 70% de lo que él sabe realmente.
De todas formas, es curioso porque muchas veces la gente que ha pasado tantos nervios a la hora de sacarse el carné, una vez lo tienen en su mano, después lo ves conduciendo y con una tranquilidad pasmosa, ¿no?
Por supuesto. Es que si yo siempre digo que si el día antes el examinador lo pongo en el sillón de atrás sin que la persona sepa que es el examinador, seguro que aprueba.
No, eso es una buena estrategia, ¿no? Esconderlo en la parte de atrás.
Escogerlo por sorpresa y a un amigo y tal que vino a la práctica.
Exacto. Pues aumentaría el porcentaje de aprobado, seguro, ¿eh?
Segurísimo. Uy,
y eso de ir a una isla no capitalina donde a lo mejor no hay ni siquiera semáforos, véase La Gomera, por ejemplo, o la Isla del Hierro, ¿funciona?
Yo puedo hablar más de Fuerteventura, que es la que más conozco en ese sentido, y hay un semáforo solo en Puerto del Rosario y la gente se lo salta. Claro, tengo varios amigos que trabajan en Puerto y me lo dicen Luis, hay un semáforo y se lo salta.
La verdad que es curioso, ¿no? Pero es para estudiarlo y me imagino que ustedes lo harán, ¿no? Pero claro, con una persona con ese estado de nervios ni ven los semáforos, ¿no?
No ven, es el efecto túnel que se produce al ingerir alcohol conduciendo. Pues lo mismo te genera la situación nerviosa, que parece que solo es como las orejeras, ¿cómo se llama? Lo que le ponen a los caballos, las orejeras, ¿sí?
Claro,
pues
esto también nos sirve para una recomendación para todos aquellos que conducen en el día a día, que ya tienen su carnet, ¿no? Que a veces pues nos subimos en un coche en un estado de nervios porque nos ha pasado algo, estamos en una situación pues tensa y nos subimos al coche y no somos conscientes de las consecuencias que puede tener. O por ejemplo, hay muchas personas que incluso hablando con el manos libres no se dan cuenta de que a lo mejor se está produciendo una conversación que emocionalmente es muy potente y te distrae de la carretera, Luis.
No, por supuesto, eso está muy estudiado y yo pienso que lo más correcto cuando estás en una situación de estrés, de problemas y demás, es simplemente no conectar el móvil a manos libres mientras estás conduciendo y dejarlo para cuando termines, porque es que la verdad que yo lo veo. O sea, yo voy a veces en la calle dando prácticas o conduciendo mi coche y veo situaciones que te das cuenta que la persona no está al 100% y ves que está hablando por teléfono, ¿no? Y completamente agresiva, y las situaciones de estrés es agresividad, impulsividad, o sea, no está con todo puesto en lo que tienes que tenerlo, ¿no?
Por cierto, hablando ahora de precaución en la carretera, nos manda un mensaje un oyente desde la isla de Tenerife, concretamente desde el Valle de la Orotava, y dice que ahora llueve en el Valle de la Orotava, y el propio conductor dice, precaución, amigo conductor. Yo creo que es la mejor forma, pues, de terminar esta conversación con Luis Martínez, que es el secretario de la Asociación de Autoescuelas en la provincia de Las Palmas. Luis, un gustazo hablar con usted aquí en los micrófonos de COPE Canarias.
Igualmente, muchísimas gracias. Buen día.
La mañana de COPE Canarias.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Fantástico! Me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras. Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
La Fundación Caja Canarias, el Museo Nacional del Prado y la obra social La Caixa presentan la exposición Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado. Un recorrido por la estética de las principales escuelas pictóricas entre los siglos XVI y XIX. Hasta el 17 de enero en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
COPE Canarias.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo. Coaching con Liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Estamos ya en nuestro espacio de inteligencia emocional y coaching y llevamos unos días sacando el jugo a Andrés López, que es experto en inteligencia financiera, y estamos pues recopilando una serie de trucos para ahorrar que nos vienen muy bien en estos tiempos todavía desgraciadamente de crisis. Andrés López, muy buenos días.
¿Qué tal, Mayor? Buenos días, ¿cómo estás?
Y hoy vamos a tocar un tema interesante, ¿no? Porque muchas veces tiramos de tarjeta y pensamos que el dinero viene del cielo, ¿no? Que está en una especie de nube, ahora que se usa tanto eso de la nube. Pero no, la nube no, es nuestro bolsillo también.
Es nuestro bolsillo y es nuestra cuenta corriente también la que marca también lo que va a pasar con nuestras tarjetas de crédito. Porque fíjate que cuando a la gente se le comenta el tema de tarjetas de crédito, y soy no, yo tarjetas de crédito no, porque eso se paga muchísimo más y tal. Lo que la gente desconoce, desgraciadamente, es cómo funciona realmente una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es una tarjeta que puede funcionar de dos maneras completamente distintas. Una, evidentemente, es a crédito, con lo cual lo que yo compre después, eso sí que lo tengo que pagar a crédito, ya sea eligiendo cuota o sea eligiendo plazo de amortización. Esa forma de pagar no nos interesa porque al pagar a crédito estamos pagando unos intereses, estamos pagando de más por algo que hemos comprado. Pero lo que la gente desconoce es que las tarjetas de crédito tienen otro sistema de funcionamiento, que es que se puede pagar al contado a fin de mes. ¿Cómo funciona el pago al contado a fin de mes? El pago al contado a fin de mes funciona de la siguiente manera. Una tarjeta de crédito tiene un mes contable. Supongamos que va del día 1 al día 30, entonces todo lo que compremos durante ese mes contable de la tarjeta y paguemos a contado a fin de mes, digamos que se va sumando a nuestra cuenta de nuestra tarjeta de crédito. El dinero no sale de nuestra cuenta y luego en el momento en el que llegue el cierre mensual de esa tarjeta se nos retira de nuestra cuenta corriente única y exclusivamente lo que hemos comprado, lo que hemos pagado, ni un céntimo de más, no se paga absolutamente nada de más. ¿Cuál es la ventaja de esto, Mayer? La ventaja de esto es que aparte de nosotros al comprar con la tarjeta de crédito y beneficiarnos de ese producto o servicio, al no ser retirado ese dinero de nuestra cuenta, nosotros lo podemos tener en una cuenta aparte, una cuenta remunerada que nos esté dando unos intereses que aunque en estos momentos, por las circunstancias del mercado, sean unos intereses muy bajos, pero bueno, por lo menos el dinero nos está rentando a nosotros y no al banco.
Claro, esto es interesante remarcarlo, Andrés, porque efectivamente cuando te venden una tarjeta, el que te la vende lo que le interesa es que sea en modo crédito para sacar dinero, porque claro, esto a ellos poco les aporta más allá del porcentaje que cobran cuando haces el pago, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también nosotros lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar esa tarjeta de crédito es lo que nos va a costar. Evidentemente hay tarjetas de crédito que después tienen un coste de mantenimiento, ya sea trimestral, semestral o anual. Tenemos que también saber cuáles esos intereses o esas cuotas que vamos a pagar. Pero evidentemente aquí, poniendo a utilizar el sentido común, las tarjetas de crédito que más nos interesan son aquellas que no tienen absolutamente ningún tipo de comisión. Hay entidades bancarias, no es cuestión ahora de hacer tampoco ningún tipo de publicidad, pero hay entidades bancarias o incluso empresas que dan también sus propias tarjetas de crédito sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de cuota, y nos benefician de esta jugada a nuestro favor, que es que aunque nosotros gastemos ese dinero nos sigue rentando a nosotros. El problema de todo esto, Mayer, ¿cuál es? El problema de todo esto es decir, bueno, yo utilizo la tarjeta de crédito y como el dinero no sale de mi cuenta, pues compro lo que me dé la gana. No. Aquí también lo que hemos hablado también en las semanas anteriores, lo más importante de todo es la mentalidad. Y la mentalidad me tiene que decir que yo con tarjeta de crédito tengo que comprar exactamente lo mismo que comprase al contado. Es decir, hacer consumo inteligente, no derrochar el dinero. Si voy a utilizar la tarjeta de crédito sin miramientos, no la utilices. Es una trampa.
Yo creo que sí, que es bueno tener estas claves en cuenta porque a veces no nos disparatamos, ¿no? Con la tarjeta y pensamos, como decía yo al principio, que el dinero va a venir no se sabe muy bien de dónde, ¿no? O hay gente que incluso dice, bueno, como esto me lo pasan el próximo mes, pues ya el próximo mes veremos. Pero oiga, ¿usted ha hecho números de qué gastos va a tener el próximo mes? No,
claro,
ya veremos con lo que me
evidentemente,
encuentre.
Evidentemente, ahí es lo que te digo yo, que hay que tener en cuenta la mentalidad. Es decir, si yo voy a gastar sin miramientos, no, cuidadito. Ahora, si yo voy a gastar de la misma manera que gastaría al contado, podemos tener esa ventaja a nuestro favor. Después también hay que tener en cuenta que las tarjetas de crédito tienen lo que yo llamo una red de seguridad, y la red de seguridad es también el propio límite que nosotros le podemos establecer a la tarjeta. Si nosotros vemos que nuestros gastos mensuales que podemos hacer serán de unos 500 o 600 euros, el límite mensual que le puedo poner a la tarjeta o que le debo de poner a la tarjeta no son los 3.000 con los que vienen del banco para incentivarnos la compra. Son, si gasto 600, pues ponerle 700, 750, dejar siempre un margen, pero por lo menos tener también esa red de seguridad de que con esa tarjeta no voy a disparar mi gasto.
Claro. Bueno, pues como venimos haciendo en estas tres últimas semanas, hemos aprendido algo más de este mundo de la inteligencia financiera que explica de maravilla Andrés López, que además estará en el archipiélago el próximo sábado 31 de octubre impartiendo un curso durante todo un día, además un taller práctico de inteligencia financiera, recuerden, sábado 31 de octubre en el Casino de La Laguna, en la isla de Tenerife. Andrés López, gracias por estos aperitivos que nos estás regalando.
Simplemente, Mayer, recordar a la gente que quiera venir al curso, que puede obtener su ticket a través de la página web de nuestro querido amigo común Andrés Brito, que es www.andresbrito.com. Ahí tienen el enlace para venir al taller y pueden conseguir su ticket.
Recuerden www.andresbrito.com. Andrés López, muchas gracias, un saludo.
Un saludo, Mayer, un saludo para todos tus oyentes. Un abrazo, chao.
Antes de concluir nuestro programa de hoy, vamos a recuperar un fragmento de la entrevista que manteníamos con Iñaki Labandera, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en una entrevista en la que reconocía, y ahora escucharán mi pregunta, que si el asunto del reparto del ITE en función de la triple paridad llega al Parlamento, ellos no lo van a apoyar. Si Fernando Clavijo y la parte del gobierno de Coalición Canaria se mantienen en la triple paridad y esto se lleva al Parlamento, ¿ustedes votarían en contra?
Sí. Con lo cual no creo que eso se lleve a votación al Parlamento.
O sea que si ustedes son el socio de gobierno, entiendo que ya Coalición Canaria ha recibido el mensaje y debe estar pensando en una alternativa, porque claro, si nos ponemos a sumar, hay una mayoría en contra de esta triple paridad en estos momentos en el Parlamento.
Bueno, si Coalición Canaria y Partido Socialista se caracterizan por algo, es porque llegan a consensos antes de esa situación. No siempre vamos a tener que coincidir en todo. A veces incluso se trasladan estas discrepancias al ámbito público, pero nosotros ya en la legislatura anterior, en algunas cuestiones, tampoco estábamos de acuerdo. Al final llegamos a consensos.
La voz de Iñaki Labandera, que dice que no está de acuerdo con que se reparta el ITE en función de la triple paridad. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Lanzarote, Laura San José, ¿qué nos va a contar hoy?
Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar con Antonio Maldonado, que es el presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros. ¿Se acuerdan de toda la historia de Antonio, verdad? Con todo el problema que tuvo aquel de las becas, que no le daban las becas, un chico con una historia personal tremenda. Bueno, pues sigue como presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Se quejan de que las instituciones no les hacen mucho caso, aunque es verdad que dentro de poco va a haber un concierto a su beneficio. Vamos a hablar también con Eric Hernández, que es el director de 7 y 7 Grupo, de una obra de teatro que se va a desarrollar este sábado en San Bartolomé, en el Teatro Municipal, de niños para niños, de niños de entre 14 y 17 años, sobre todo enfocado a un público familiar.
Que sepas que Guillermo te echa de menos, Laura, en la tertulia jocosa, ¿eh?
Yo también. Lo que pasa es que estamos...
Además lo dice de corazón, ¿eh?
Que vuelva, Ricardo, que vuelva.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Buenos días, Juan José Cardonal, portavoz municipal de Las Palmas de Gran Canaria, del Partido Popular, estará en nuestros estudios. También charlaremos de la osteoporosis, os no cuidamos... o todos tendremos problemas con nuestros huesos. Hoy se celebra su Día Mundial. Netflix, que se presenta hoy en España, y el carnaval, porque hoy se presentan las novedades del concurso de murgas en la capital. Esto y otros asuntos.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Hablar nosotros en La Mañana en La Palma de varios asuntos, por ejemplo, de la visita del senador Abel Antón, que está de visita en la isla de La Palma, un ex campeón del mundo que está visitando la isla de La Palma, acompañado por la senadora por La Palma, María de Haro. Vamos a hablar en nuestro apartado de seguridad y emergencia con Germán Pérez, que es el jefe de los bomberos en la isla de La Palma, y nos vamos a dar una vuelta por una actividad que se inicia, un campeonato de fútbol aficionado en nuestra isla.
La Mañana Fuerteventura, Carmelo Sabina.
Muy buenos días, compañeros. Hoy entrevistaremos a representantes del AMPA, del CIP, del Matorral, que reclaman una solución para más de 80 alumnos del colegio que siguen sin transporte escolar. También hablaremos de que los diputados de Fuerteventura propondrán una oficina comercial en Tarfalla para impulsar la nueva conexión marítima. Y finalmente también hablaremos desde Gran Tarajal, que da la vuelta al mundo para presentar el cartel del quinto festival de payasos Tran Tran.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Sabremos mayor porque hay 30.000 canarios que buscan un segundo trabajo, a pesar de que ya tienen uno. Nos acercaremos también al puerto de la Cruz para hacer balance de la noche en blanco. Conoceremos cómo han recibido los choferes de Tisa la medida de la compañía de recibir mascotas y de poder transportarlas. charlas y más cosas que contaremos bueno, hasta la una de la tarde.
Ha entrado también a nuestros estudios Isabel Pérez, porque hoy, Isabel, es el Día de los Cocineros.
Pues sí, queremos felicitar desde aquí a todos los cocineros. Hoy es el Día Internacional del Cocinero, 20 de octubre, así que felicitados quedan todos nuestros fantásticos cocineros en nuestra tierra.
Nos llega un mensaje desde la isla de Tenerife, dice, pedazo de palo de agua en la Orotava ahora mismito. Pues bueno. Vamos a disfrutarlo, siempre y cuando sea una agüita que venga bien para nuestra tierra, se agradece. Nos vamos. Buen día a todos.